Leeremos en Juan capítulo 10, versículos del 1 al 21. Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe ir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en este capítulo 10 de Juan. A lo largo de este Evangelio de Juan hemos visto al Señor Jesucristo comparándose con muchas cosas. El Señor Jesús dice, yo soy el agua viva, para que la samaritana entienda que esa sed interior que tiene solo se puede saciar en el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice, yo soy el pan del cielo, le está diciendo eso a una muchedumbre hambrienta, haciéndole saber que solamente ese hambre interior, ese hambre espiritual, se puede satisfacer con el Señor Jesucristo y con las palabras del Señor Jesucristo. Aquí el Señor Jesús hace otra comparación peculiar. Se compara a sí mismo con esta historia del pastor, las ovejas, el redil, en una parábola. No es solamente un símil, sino que cuando desarrolla una pequeña historia le llamamos parábola. Otras palabras, parábolas, muchas parábolas vemos en las Escrituras. ¿Recordáis aquella del mercader que encuentra la perla de gran precio y lo vende todo para quedarse con aquella perla? O aquel que encuentra un tesoro escondido y lo vuelve a enterrar y hace lo imposible para comprar aquel terreno, para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. Todo eso son ilustraciones del Evangelio de Cristo, que es lo más grande, es lo más precioso. También podemos hacer parábolas del siglo XXI, nunca serán tan buenas como las del Señor Jesús, pero yo puedo decir que el reino de los cielos es como subir aquí arriba, o intentas subir por tus propios esfuerzos por las escaleras, o subes por el ascensor, pero te han de llamar desde arriba. Pero es que este ascensor solo funciona si te llaman desde arriba, ¿verdad? Ahora bien, las parábolas que el Señor Jesucristo explicaba, sucedía algo con ellas. Para unos la recibían y entendían el mensaje espiritual que había en las parábolas, y otros decían, ¿de qué está hablando? No podemos entenderlo. Así que la parábola tenía esta doble función. Para unos hacía que el Evangelio fuera más claro, para otros hacía que el Evangelio fuera más oscuro, más opaco, más difícil de comprender. No vamos a ir frase a frase o versículo a versículo en lo que acabamos de leer, sino que vamos a extraer grandes verdades de este pasaje. El Señor Jesús está diciendo, en primer lugar, nos está dando dos características del pastor verdadero. Después vamos a ver dos características de la oveja verdadera. Luego vamos a ver dos características del Señor Jesucristo como el buen pastor. Vamos a ver todo esto. En primer lugar, se nos hace un retrato de quién es el pastor verdadero. Aquí se nos explica esta historia del redil, del pastor que cuida de sus ovejas, de que los ladrones y los salteadores intentan saltar la tapia, meterse por un lugar que no es la puerta, para robar, para hacer daño. Versículo 1 dice, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador, aquel que intenta entrar de otras maneras. No solo en el redil, también en tu casa, ¿verdad? Si son las 12 de la noche, ya estás acostado y oyes que llaman a la puerta, toc, 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 pero voy a hacer el toc, toc, sería mejor. Dices, ¿quién será? Voy a mirar. Te levantas, atiendes a quien sea, resulta que era la vecina del quinto, que necesitaba un poco de azúcar, perdona, es muy tarde, pero necesito acabar un pastel para mañana, y vuelves a la cama, y dices a tu esposa, mira, era la vecina. Llamaron a la puerta, ¿verdad? Ahora, si son las 12 de la noche, estás tirado en la cama y oyes ruido en el balcón, o en una ventana, todo cambia, ¿verdad? ¡Ay! ¿Quién es ahora? Ves a mirar tu cariño. A mujeres que se invitan, ¿eh? Ves a mirar tu cariño, tú eres un ladrón. Gracias, amor, yo también te quiero. Mira, mira, podía ir armado. Vas a mirar el balcón, vas a mirar la ventana, pero con otra expectativa. Evidentemente, quien intenta entrar por la ventana o por el balcón no es amigo. No viene en son de paz. Exactamente esto es lo que está diciendo el Señor. Hay un redil, ahí es donde guardas las ovejas, donde las escondes. El que entra por la puerta es el pastor. El que intenta entrar de otro modo que no es la puerta, ese es un ladrón, ese es un salteador, ese no busca ningún bien, ese solamente busca el mal de las ovejas. Por tanto, tenemos dos características de un pastor verdadero. La primera característica es que el pastor verdadero entra por la puerta, no busca otro atajo para entrar en el redil. Esta parábola que el Señor Jesucristo está explicando, en la cual define quién es un pastor verdadero, a la luz de todo lo que ha hablado antes con los fariseos, tiene mucha, mucha chicha, diríamos. Acaba de hablar con los fariseos, con aquellos que se supone que son los líderes espirituales del pueblo de Israel, y les está llamando ciegos. ¿Vosotros tenéis que conducir al pueblo? ¿Vosotros estáis ciegos? Yo soy la luz del mundo y no me veis, no me recibís, no me aceptáis. ¿Cómo vais a llevar vosotros? ¿Cómo vais a conducir vosotros al pueblo de Israel? Por tanto, el Señor continúa con esta parábola, diciendo, el pastor verdadero entra por la puerta. Los ladrones, salteadores, entran de otro modo. Y entonces es cuando Jesús dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Aquellos que son de verdad líderes espirituales del pueblo de Dios, entran por la puerta, entran a través de Cristo. Su ministerio está hecho a través de Cristo, predican a Cristo, sirven a Cristo. Escribe Ryle en su comentario, el verdadero pastor de las almas es aquel que entra en el ministerio con la mirada puesta solamente en Cristo, con el deseo de glorificar solo a Cristo, predicando la doctrina solo de Cristo, siguiendo los pasos de Cristo y trabajando para llevar a los hombres y a las mujeres a Cristo. Este es el pastor verdadero, aquel cuyo lema es solo Cristo, aquel que entra por la puerta. Y el Señor Jesús dice, yo soy la puerta. Los demás, dice, los que intenten entrar y conducir al pueblo de Dios de otra manera, no son pastores. Les llaman ladrones y salteadores. Está llamando a los fariseos, ladrones y salteadores, que buscan su propio interés, no el interés de las ovejas. En el versículo 13 el Señor Jesús dice que los asalariados, cuando viene el lobo, cuando vienen los peligros, ¿qué hacen? ¡Uy! Yo corro de aquí. ¿Qué me va a pillar? Porque no les importan las ovejas, no son suyas. Les pagan un dinero y salen corriendo. Por tanto, primera característica del verdadero pastor es que no busca su interés, sino el interés del Señor Jesucristo. Y ese es cuidar de las ovejas. Hay una segunda característica del pastor verdadero, y es que llama y conduce a las ovejas a pastos verdes. Es lo que también nos dice este pasaje. Así que el pastor verdadero hace de pastor, ¿sí? Y el pastor da dirección a las ovejas. El pastor hace de líder de sus ovejas. El pastor conduce al rebaño en la dirección correcta. El pastor exhorta y reprende y disciplina cuando alguien también lo necesita. El pastor consuela cuando alguien se cae. El pastor aconseja cuando alguien está confuso, desviado, despistado, perdido. El pastor, digo, hace de pastor. El verdadero pastor hace de pastor, guía, conduce al rebaño hacia los pastos verdes, allí donde está esa agua fresca, que es el Señor Jesucristo. Ya sé que yo, siendo pastor, no sabía en qué predique esto, tenía que ser alguien que no fuera pastor. Si esto es verdad, hermanos, no os quejéis o no nos quejemos cuando el pastor se entromete en tu vida, cuando el pastor literalmente mete las narices. El pastor no es un psicólogo espiritual que está esperando a que le pidas cita. El pastor tiene el derecho a meterse en tu vida. Porque el pastor no espera a que pregunte. El pastor se entromete. El pastor lidera. El pastor guía. Y si el pastor no hace de pastor, pues nos vamos a la feria a vender globos. Nos dedicamos a otra cosa porque el pastor ha de ser de pastor. Dos características que el Señor Jesucristo apunta aquí sobre el pastor verdadero. Entra por la puerta, Cristo y solo Cristo y nada más que Cristo, y el pastor verdadero guía, dirige, lidera al rebaño. Pero luego el Señor Jesús también habla de la oveja verdadera. Hay ovejas verdaderas y hay ovejas falsas. O como alguien decía, hay ovejas y cabras. Las ovejas van juntas, las ovejas son dóciles, las ovejas las llevan, la cabra se va, sube al monte, se queda ahí arriba sola en un peñasco y dices, ¿y ahora yo cómo la pillo? ¿Qué hago yo con esta? ¿Cuáles son esas dos características de la oveja verdadera? La primera es sencilla, conoce la voz del pastor. Mira que la oveja es un animal tonto. Es un animal muy tonto, pero una cosa sabe, conoce la voz de su pastor. Cuando el pastor pega un grito o un silbido, la oveja reacciona. La oveja le sigue. Tal como se nos describe el redil, y yo no he visto muchos rediles ni muchas ovejas, pero creo que es así, el redil es un lugar grande donde no solo hay un rebaño. Hay muchos rebaños, varios pastores, entran allí todas sus ovejas, están juntas, y por eso el Señor Jesús, en estos primeros versículos, dice que sus ovejas oyen su voz y que las llama por su nombre y las saca. Y en el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, hay otras ovejas que se quedan ahí, son de otros pastores. Pero el pastor saca de allí las propias, ¿y cómo las separa? Si hay tantas ovejas juntas, ¿cómo las separa? Porque oyen su voz. Dice, hey, las mías, venid. Y esas salen del redil y siguen a la voz de su pastor. Así es el cristiano. El que es de Cristo, hubo un día que oyó la voz de Cristo. Y dijo, sí, aquí estoy, soy tuyo, soy tuya, te sigo, reconozco tu voz. Y el que es cristiano, hubo un día en que reconoció la voz de Cristo llamándole a él, no una voz audible, una voz en el corazón, una voz interior, al leer la palabra, al escuchar la predicación de la palabra, gracias al testimonio de alguien, pero hubo un momento que dijo, sí, yo quiero seguir a Cristo, yo soy de Cristo, yo soy una oveja de Cristo, he de seguirle. Si eres de Cristo, sabes de qué estoy hablando. Oíste la voz de Cristo, seguiste la voz de Cristo y aún estás siguiendo la voz de Cristo. Si aún no eres de Cristo, pero eres una oveja de Cristo, oirás su voz. Si eres una oveja del Señor, el Señor Jesucristo, fijémonos cómo lo dice, no dice, el que oye mi voz, entonces se convierte en una oveja mía. No. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Los que son míos, oyen mi voz. En un momento u otro de tu vida, si eres una oveja del Señor, habrá un día en que oirás la voz del Señor. Y dirás, aquí estoy. Y seguirás la voz de Cristo. Por tanto, primera característica de la oveja verdadera es que conoce la voz de su pastor. La segunda característica de la oveja verdadera es que sigue la voz de su pastor. La oveja verdadera no solamente oye y le entra por los oídos y dice, ah, aquel es mi pastor, y se queda allí parada. Dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El auténtico cristiano no solo oye la voz de Cristo, no solo tiene una convicción plena de que yo soy de Cristo, sino que sigue a Cristo, es parte de su naturaleza. No puede estarse quieto. No se queda allí mientras que el pastor va caminando, sino que la oveja sigue al pastor, sigue su voz. Así es con el cristiano verdadero, con la auténtica oveja del Señor Jesús. El cristiano tiene un sentido que el Espíritu del Señor nos da en reconocer la voz del Señor. En escuchar una predicación, o escuchar una conversación, o escuchar, o leer un libro, o escuchar un sermón y decir, sí, eso es palabra de Dios. Estoy convencido. O escuchar aquello y decir, no, esto no tiene nada que ver con Cristo. Yo no voy para allá. Yo voy en la otra dirección. Y este sentido lo ha puesto Dios en cada uno de sus hijos. El cristiano verdadero reconoce la voz de Cristo y continúa caminando, siguiendo la voz de su pastor. Estarás pensando, sí, pero los sentidos también se pueden atrofiar. Sí, es verdad, si has pasado alguna enfermedad y tienes el olfato y el gusto atrofiado y abres la nevera y tomas cualquier cosa de allí dentro y te lo comes y dices, esto no sabe a nada, no sé si está bueno o está malo. Luego al día siguiente lo notas en el estómago, ¿no? Que no estaba en buen estado. A veces tienes que preguntar cuando estás muy resfriado, por favor, ¿puedes oler esto? No sé si está bien o está mal. Los sentidos se pueden estropear, los sentidos se pueden atrofiar, los sentidos se han de ejercitar. Si el cristiano es verdad que tiene un olfato espiritual, no puede dejar que se atasque, que se atrofie. A eso se refiere Hebreos capítulo 5, 13, cuando leemos, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y dirás, sí, es verdad, hay cristianos que oyen tonterías y se van para allá, pero ¿qué pasa con ellos? No tienen los sentidos ejercitados en ese entendimiento del bien y del mal. Necesitamos ejercitar esos sentidos. Pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento. Así que la oveja verdadera, fijémonos lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, la oveja verdadera no es solo la que oye la voz de Cristo. La oveja verdadera es la que oye la voz de Cristo y sigue la voz de Cristo. Como dice otro pasaje, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace mi palabra. La obediencia no es condición para entrar en los cielos. La obediencia manifiesta que vas a entrar en los cielos. La obediencia, el seguir a Cristo, el someterse a Cristo, el amar a Cristo, el sacrificarte por Cristo, muestra que eres una auténtica oveja del Señor. Una auténtica oveja del Señor. Lo hemos hablado muchas veces en el grupo de jóvenes. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras, para buenas obras. Así que el cristiano verdadero, la verdadera oveja, conoce la voz de Cristo y sigue la voz de Cristo. se deleita en la voz de Cristo, quiere escuchar la voz de Cristo. Hay como dos enamorados al teléfono, ¿sí? Mis padres y mis suegros pueden decir cómo subía la factura de teléfono cuando Elizabeth y yo éramos novios, madre mía. Pero es que te deleitas en escuchar la voz de tu enamorado o de tu enamorada. ¿No harías otra cosa? ¿Te pasarías toda la noche allí? Escuchándose el uno al otro. Así el cristiano ha de buscar la voz del Señor Jesucristo. Ha de estar loquito por Cristo, enamorado de Cristo. Quiere escuchar la voz de Cristo. Se goza. Su corazón da un tumbo cuando escucha la predicación de la palabra. Quiere escuchar la voz de Cristo. Ahora, el Señor aquí no solo nos hace un retrato del pastor verdadero, y no solo nos hace un retrato de la oveja verdadera, también nos hace un retrato del buen pastor. Y ese es Él, el Señor Jesucristo. Y también vemos dos características aquí. La primera, Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El redil, entonces, es el lugar de cobijo, de refugio para las ovejas, de protección durante la noche. El redil se convierte en un símil, en una comparación de la salvación, de entrar en el reino de los cielos. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Estamos bajo el cuidado del buen pastor. Yo no sé si he visto en toda mi vida una vez un redil, vosotros seguro que me ganáis, pero era un gran cerco de piedra, una pared alta, y eso sí, había una puerta. Había una puerta para entrar en el redil. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta. La puerta, que no hay otra. Solo se puede entrar y salir del redil por la puerta. Si ahora mismo hubiera un incendio aquí, Dios no lo quiera, y os dijera, ¡corred hacia la puerta! A ninguno de vosotros se os ocurriría entrar en el lavabo y encerrarse, ¿verdad? No es esa puerta a la que me refiero. ¡La puerta! Hay una puerta. Y es aquella. La puerta que da la salvación, os diría. Y es aquella. Hay que correr por aquella puerta para escapar de las llamas. El Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. Hay una puerta para entrar en el redil de las ovejas. Hay una puerta para entrar en el reino de los cielos. Ay, David, pero eso no se estila hoy día. Tienes que hablar con el musulmán y ser comprensivo, y hablar con el budista y ser comprensivo, y hablar con el bahá'í y ser comprensivo. Y todos te dirán, bueno, hay muchos profetas, hay muchos caminos. Este es el tuyo, este es el mío. Bueno, Cristo no entra en ese juego, ¿eh? Cristo no entra en ese juego. El Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. Y el que no entrare por mí, no haya salvación. Cristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es exclusivo y exclusivista. Cristo hoy día sería tajado de intolerante, de incomprensivo, de poco ecuménico. Pero Cristo dice que no hay otro camino. No te salvas por ser evangélico, ¿sí? No te salvas por ser católico. Te salvas por poner tu fe en Cristo. Él dice, yo soy la puerta. No dice que una iglesia sea la puerta, no dice que una denominación sea la puerta, no dice que un grupo de personas sea la puerta, no dice que un credo sea la puerta. Dice, yo soy la puerta. Yo soy el camino. Explico una anécdota que un grupo de turistas estaban en la Amazonía, en esa grandísima selva, ¿verdad? Y pagaron a un líder para hacer una excursión. Y aquel hombre tomó un grandísimo machete para ir cortando juncos y cañas por el camino. Y todos iban siguiendo y le preguntaron, escucha, perdona, ¿dónde está el camino? Y aquel hombre se gira y les dice, no hay camino, yo soy el camino. Era cuestión de seguirle a él. Y él iba cortando cañas. Y todo el grupo iba detrás. Y pobre de ti que no le siguieras. Cristo dice, yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Cristo y solamente Cristo. Hechos 4:12 también dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre no son líderes religiosos, no son santos, no son imágenes, no son cristos, no son vírgenes, no son papas, no hay nada, solamente Cristo y el nombre de Cristo. No hay otra salvación. No hay otro camino. Por tanto, la primera cosa que Jesús dice sobre él es: yo soy la puerta. Entrad por mí. Seguidme a mí. La segunda cosa que Jesús dice en este texto es, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hace un momento Jesús estaba hablando sobre el pastor y el ladrón, y ahí entendemos que está hablando en general sobre los pastores, estos, los de carne y hueso, los físicos. Ahora está hablando de él. Y él no se llama pastor, él se llama el buen pastor. El pastor supremo, el pastor con mayúsculas, el pastor perfecto. Los pastores humanos somos imperfectos. Somos imperfectos. Somos débiles. Los pastores humanos necesitamos pastores. También tenemos luchas y tenemos desorientaciones y tenemos flaquezas y tenemos tristezas y tenemos desánimos. Solo hay uno que se puede llamar pastor con mayúsculas. El buen pastor. Los demás pastores somos subpastores. Permitidme otra comparación un poquito más ridícula. Somos esos perrillos que el pastor silba y pega un grito y van corriendo para recoger el rebaño. Pero también obedecemos a la voz del pastor. Cristo es el pastor de los pastores. Como dice 1 Pedro 5:4, Cristo es el príncipe de los pastores. El pastor supremo. ¿Y qué diríamos de un príncipe de los pastores? ¿Qué diríamos? ¿Qué dirías si yo te explicara de un jefe, capitán de bomberos, que cuando vio un incendio salió corriendo? No lo podías comprender, ¿verdad? ¿Qué dirías de un capitán de un petrolero, el cual toda la tripulación estaba luchando contra el fuego y él corrió a ver si agarraba la primera barca? Tampoco lo comprenderías, ¿verdad? ¿Qué dirías de un pastor que huye y deja su rebaño a merced de los osos y de los lobos y de los leones? El jovencito David, antes de ser rey, debió tener unos 12 años, explicaba que él con su onda mataba osos y mataba leones cuando amenazaban sus ovejas. Cristo es el buen pastor, no abandona su rebaño, defiende su rebaño, da la cara por su rebaño, da incluso su vida por su rebaño. Los fariseos no. Ellos son esos asalariados que buscan solo su propio interés. Cuando vienen dificultades, se escaquean, huyen. Jesús es el buen pastor que entrega su propia vida por su rebaño, que encara la muerte, y él muere en lugar de su rebaño. Muere en la cruz, en nuestro lugar. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en los versículos 17 y 18 hemos leído antes lo que dice el Señor Jesús: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Para concluir con el sermón de esta tarde, os tengo varias preguntas o varias conclusiones. La principal es esta: ¿es Jesús tu pastor? Dicho de otro modo, ¿eres una oveja del Señor Jesucristo? ¿Eres una oveja del Señor Jesucristo? El mismo Señor Jesús nos está diciendo que está reuniendo a su rebaño. Él ha venido a esta tierra, como hemos cantado antes, a reunir a su rebaño, a juntar a todas sus ovejas. Incluso dice en el versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús está hablando a los judíos, al pueblo de Israel. Ellos piensan que solo ellos son ovejas del Señor y Jesús les dice, tengo otro rebaño, tengo ovejas fuera de Israel, también oirán mi voz y las voy a unir. Y vemos que cuando los apóstoles salen sus viajes misioneros, sobre todo el apóstol Pablo, vemos como realmente otros fuera de Israel escuchan la voz de Cristo. Y hay un rebaño y hay un pastor. nosotros mismos no somos de Israel, somos de esos pueblos gentiles de fuera de Israel, y hemos escuchado la voz del Señor y formamos parte también de ese rebaño. ¿Eres tú una oveja del Señor? Si eres una oveja del Señor, cuatro afirmaciones para ti en esta tarde. En primer lugar, si eres una oveja del Señor, estate confiado. Puedes estar confiado. Jesús te conoce por nombre, Jesús te ha llamado por nombre, Jesús conoce de ti. Conozco mis ovejas, dice el versículo 14. Las llamo por nombre, dice el versículo 3. Te conoce en lo más íntimo, conoce tus intenciones, tus pensamientos, tus inquietudes, tus luchas, tus flaquezas, tus frustraciones, tus dolores. Conoce tus pruebas y conoce la salida y conoce el resultado. Si eres oveja del Señor, puedes estar confiado. Estás en los mejores brazos. Estás bajo el cuidado perfecto. No hay mejor pastor. No solo puedes estar confiado, que si eres oveja del Señor, has de estar atento. Mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. Has de estar atento para escuchar la voz del Señor, para seguir la voz del Señor. Aún en medio de la confusión, aún en medio de la oscuridad, aún en medio de las pruebas que estés pasando, aguza el oído. Escucha la voz del Señor. No te despistes, no escuches voces extrañas. Escucha la voz del Señor. Está atento. Y si eres una oveja del Señor que aún no ha oído la voz del Señor, está atento. Escucha la voz de Cristo. Porque la vas a oír llamarte. Y vendrás a Él. Cuando Jesús te diga, sígueme, como Jesús le dijo a muchos de sus apóstoles, le dijo a Mateo, sígueme. Y Mateo lo dejó todo. Se levantó y le siguió. De la misma manera, le seguirás. No solo has de estar confiado, no solo has de estar atento, también has de estar firme. Has de estar firme. Si eres una oveja del Señor, conoces su voz y le sigues. Y le sigues porque conoces su voz. El llamado del Señor es irresistible. El llamado del Señor es excelente. Quieres seguirle. No es que Cristo te obligue a seguirle. Es que quieres seguirle, es que deseas seguirle. Que no hay nada más hermoso que seguirle. No hay nada más excelente. No hay nada más que puedas desear. Has de estar firme porque has de continuar. Una vez oyes la voz del Señor, has de continuar escuchando la voz del Señor. Es tan fácil perderse en medio del bosque. Es tan fácil que un rebaño vaya todo por el mismo camino y una oveja se despiste. Y caiga en un hoyo. Y se enrede en una zarza. Y la atrape un lobo. Es muy fácil. Sigue escuchando la voz de Cristo y no dejes de escuchar la voz de Cristo. Es la voz de Cristo la que guía el rebaño. Es la palabra de Dios la que guía a la iglesia. Pobre de nosotros si un día dejamos de escuchar la palabra. Estamos perdidos. El rebaño se dispersa y la iglesia deja de existir. Sigamos la palabra. Has de estar confiado, has de estar atento, has de estar firme. Y en último lugar, has de estar contento. Has de estar contento. Si eres una oveja del Señor, sabes que el Señor te guía hacia pastos verdes. ¿Qué más puedes querer? ¿Qué más puedes desear? Ay, Señor, pero es que yo quiero otras cosas para mi vida. Es que no estoy conforme, es que no me gusta. ¿Para dónde me llevas? Yo quiero esto, yo quiero aquello, y una casa mejor, y yo quiero que cambies a mi esposo, y yo quiero... Señor, esto no puede ser pastos verdes. Es una promesa de Dios. Si tú eres una oveja del Señor, Él te está guiando a pastos verdes. Has de estar contento. Contento, porque no hay nada mejor. Tu alma ha de estar satisfecha. Tu corazón ha de estar rebosante de esta convicción. De que los pastos verdes no son lo que tú piensas que son pastos verdes, sino hacia donde Dios te está guiando. Eso son pastos verdes. Señor, pero es que no veo. Hay niebla, o hay oscuridad, o hay muchos árboles. Y el Señor te dice, ven, sígueme. ¿Y qué especie no? Que el Señor te está diciendo, ve, y tú quieres ir en dirección contraria, y no ves hacia dónde están los pastos verdes, pero dices, Señor, no lo veo, pero sé que tu voz está ahí. Yo sigo, yo camino, no desmayo. No hay nada más excelente que seguir tu voz. No hay gozo fuera del rebaño. No hay dirección fuera del camino que marca el buen pastor. Todo lo que estamos diciendo, podríais decir vosotros en vuestra vida, amén, así es. Si yo te explicara, David, he buscado por todas las filosofías, he buscado por todas las religiones, he estado aquí, he estado allá, he viajado, he hecho de todo, hasta que encontré a Cristo y dije, ajá, esto era lo que estaba buscando. Y cuando encontré a Cristo, dejé de buscar. ¿Hay alguno de vosotros, por favor, que haya encontrado a Cristo y continúe diciendo, por si acaso, voy a seguir buscando otras cosas? Por si hubiera algo mejor que Cristo. El que encuentra a Cristo dice, lo tengo. No busco nada más. Se acabó la búsqueda. No hay nada más que pueda desear. Esto es, Él es lo que estaba buscando. Cristo es ese buen pastor. Para los fariseos y los judíos de aquel tiempo, lo que Jesús está diciendo debía sonar tremendo. Leemos todo el Antiguo Testamento y ¿sabéis quién es el buen pastor? Dios el Padre. Jehová es mi pastor. Y ahora llega este hombre, carpintero, Jesús de Nazaret, y dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Está diciendo, yo soy Dios mismo que he venido a recoger a mis ovejas. Mis ovejas estaban perdidas, mis ovejas estaban confundidas, y he venido a buscarlas y a recogerlas. Por eso podemos leer el Salmo 23 que hemos leído antes y decir, Jesús es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ojalá todos los que estamos aquí podamos decir, Jesús es mi pastor. El Señor es mi pastor. Yo soy una auténtica oveja del buen pastor. Y si no puedes decirlo, o aún no puedes decirlo, te invito a seguir escuchando la voz del Señor. Hasta ese día en que el Señor Jesús te llame por tu nombre y te diga, sígueme. Y tú respondas, aquí estoy, Señor. Te sigo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.